Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Seguimos muy pendientes de las fuertes lluvias que están asolando España. La peor parte se está viviendo a esta hora de la noche en Valencia. El presidente de la comunidad, Carlos Mazón, ha anunciado que hay víctimas mortales.
Podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida, que ya se han hallado. Por respeto a las familias, ahora mismo no vamos a dar más datos, porque tienen que conocerlo de manera adecuada, a través de la manera adecuada. Y hay familias que todavía no tienen esta confirmación, pero sí que podemos confirmar que hay cuerpos sin vida en algunos de los puntos donde hemos podido empezar o donde se ha podido empezar a acceder por parte de los distintos efectivos.
En esta comunidad se han alcanzado alrededor de 450 litros de agua por metro cuadrado, la mayor cantidad de lluvia desde la gota fría de 1996. Múltiples carreteras están cortadas por las fuertes riadas, con cientos de personas atrapadas que tendrán que pasar la noche en sus vehículos. Algunos de ellos han tenido que subirse a los techos de los mismos, y es que hay muchos vehículos de la zona que han sido arrastrados por las lluvias. Nos lo contaba Sara Pastor desde Valencia.
Estoy en dirección Barcelona y en el carril de la izquierda no hay ni un coche, ha pasado un coche flotando con una persona encima. La verdad es que la situación es un poco dramática, se ha desbordado totalmente, todos los coches parados, y nada, ahora estoy subida pues en un camión. La gente está bastante asustada, han empezado a salir fuera de los coches para avisar de qué hacer, qué hacíamos.
Óscar Puente acaba de confirmar que las líneas entre Valencia y Madrid están cortadas en todas las dos comunidades, además de, por supuesto, el tráfico aéreo, y es que el aeropuerto de Valencia está completamente inundado. Según las previsiones de AEMET, como decimos, auguran una noche muy difícil en varias comunidades. Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y, por supuesto, Valencia están en alerta naranja por las fuertes lluvias y tormentas, y otras 5 están en alerta amarilla. Más asuntos. El juez Peinado ha ampliado este martes la investigación abierta a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Ahora se imputa un nuevo delito de apropiación indebida y otro de intrusismo profesional por el software de la Universidad Complutense de Madrid.
El juez Juan Carlos Peinado ha llamado a declarar a Begoña Gómez el próximo 18 de noviembre. Se le investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y ahora se indagará si ha cometido esos presuntos delitos por el uso de un software de la Universidad Complutense de Madrid en actividades ajenas a esta institución. Esta nueva trama del caso Begoña ha llegado a manos de la justicia a raíz de una querella de hace oír, que finalmente recayó en el Tribunal de Instrucción número 41, que es el dirigido por Peinado, al entender que los hechos están conectados a la causa que investiga. En la querella se apuntaba a la comisión de 4 delitos, de los que el juez ha admitido la apropiación indebida y el intrusismo, pero rechaza que Gómez cometiera un delito de administración desleal o de malversación de caudales públicos. Esto se debe a que Begoña Gómez, si bien contactó con varias empresas para dar financiación de un software, esta debía ser solo para un uso exclusivo dentro de la institución universitaria, un software que se encontraba dentro de una página externa donde no figuraba en ningún apartado el logo de la Complutense, cayendo así en el delito de la apropiación indebida. Sumado a que el intrusismo se podría dar ya que Begoña Gómez, como codirectora del máster, elaboró varios pliegos para contratar un servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de este software, unos pliegos que no se reconocen entre las obligaciones de la codirectora del máster.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
E Interior rescinde de manera fulminante el último contrato con Israel para la compra de munición para la Guardia Civil. Lo pedían sus socios, a pesar de que el Estado hebreo es el gran abastecedor de tecnología en el combate contra el terrorismo en España. Juan Baño.
Sistemas de comunicación, de artillería, guiado láser en aviones Eurofighter. Defensa ya había suspendido esas relaciones comerciales con Israel, afectando a 4 grandes programas de nuestras Fuerzas Armadas. Interior, sin embargo, mantenía ese hilo umbilical con el hasta hace poco socio preferente de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad a la hora de hacerse con tecnología y avances punteros en la lucha contra el crimen o el terrorismo. Fuentes en el ámbito de la seguridad mantienen la esperanza de que las últimas decisiones no afecten a ese suministro. Interior rescinde el último contrato adjudicado el pasado 21 de octubre, hace 9 días, la adquisición de 8 millones de proyectiles para la Guardia Civil. Iván Domínguez, Policía Nacional de Jupol.
El Ministerio del Interior no tiene que hacer política, tiene que atender a las necesidades de Policía Nacional y Guardia Civil, y está claro que Israel ahora mismo es una potencia en cuanto a sobre todo a sistemas de inteligencia que pueda utilizar en un momento dado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Otras empresas israelíes serán excluidas en otros expedientes que en este momento tramita el Ministerio de Marlaska.
Seguiremos muy pendientes durante toda la noche de lo que ocurra en referente al temporal que estamos viviendo en España y principalmente en Valencia. En una hora te volvemos a actualizar las noticias. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
gracias por estar poniendo las calles aquí en la cadena COPE con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, te mando un abrazo bien fuerte y más sobre todo a la gente que está pasando por un mal momento y que escucha la radio porque no hay manera de concentrarse, no hay manera de conciliar el sueño. Te mando un abrazo y mucha energía y mucho ánimo para reponerte, que seguro que lo vas a hacer. Mira, es verdad que en este programa de radio, en Poniendo las Calles, nos encantan las historias de superación. Y por eso hoy te quiero hablar de la historia de Iñaki Zubizarreta. Iñaki Zubizarreta tiene 52 años, fue jugador de baloncesto profesional. De hecho, podemos afirmar que tuvo una gran y exitosa carrera deportiva. Él fue el que jugó en la Liga Endesa, en el Valencia, básquet, también en el Zaragoza. Pero es que detrás de esos 2 metros de altura se esconde un verdadero calvario que sufrió cuando solo tenía 11 años. Y es que Iñaki, como otros muchos jóvenes de hoy en día, sufrió acoso escolar. Y el exjugador de baloncesto lo pasó tan mal que incluso pensó que la única salida era quitarse la vida. ¡Joder! Sin embargo, ahora se encarga de ayudar, sobre todo a chavales que sufren acoso escolar. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues lo hace contando su experiencia con el bullying. El exjugador de baloncesto explicaba en COPE ¿por qué llegó a sufrir acoso escolar?
Tenía 11 años, ya con 11, 12 años, medía 1,82 m. Yo vengo de una familia muy alta, si salimos pequeños algo huele mal. Tenía 11 años, lo que pasa que claro, el segundo más alto de mi clase me llegaba a la altura de la axila. Yo aparentaba tener bastante más años de los que realmente tenía. Los que me lo hicieron pasar realmente mal eran chavales de 16, 17. Por muy grande que seas, con 11 años sigues siendo un niño de 11 años por el cuerpo con las dimensiones que vayas a tener. Y no tienes absolutamente nada que hacer con gente, pues eso, que son 5 o 6 años mayores que tú y más en esas edades.
Claro, el acoso escolar puede ser muy diferente dependiendo tanto del acosado como del acosador. Hay acoso físico, hay acoso psicológico. El de Iñaki fue así.
Empieza como una broma inocente, que esa broma suele ser un único receptor, en el cual todo el entorno se ríe mucho, pero no se pone en la piel del que lo está recibiendo, que al final acaba siendo una tortura. Luego llega el típico chaval nuevo que empieza con la gracia y un día jugando en el parque, este era bastante inciso, pero sin más, era pues te insultaba, te excluían, era un tiempo en el cual pues me sentía tan diferente, tan raro, que no te aceptas a ti mismo, tienes un montón de complejos y era un niño hipertímido. Me costaba muchísimo relacionarme con el entorno, no encuentras tu espacio.
Hay que recordar, me dirijo a la audiencia, hay que recordar que ahora llamamos al bullying lo que se ha llamado en España siempre el acoso. Esto que está contando Iñaki era el acoso, ahora llamado bullying. Lo digo más que nada para poner en contexto a todo el mundo y que entienda esta historia, esta cruel historia real que ha vivido Iñaki. Pero es que Iñaki también nos cuenta que después vino el maltrato físico.
Lo primero son collejas. Unas collejas, te hacían un grupo, venga, una fila y te empezaban a canear. La siguiente ya, pues ya empiezan a ser sopapos. Y de sopapos pasamos a puñetazos y luego ya son palizas. No pierdas la perspectiva.
Claro.
11 años contra gente de 17 y no eran ni 3 y 4, eran alguno más. No tenía nada que hacer. No te guíes por el tamaño, no. Ve el niño, no veas el físico, el niño.
Claro, es que Iñaki cuidaba aquí porque hablaba también sobre el efecto bola de nieve.
Empiezan con bromas, empiezan con insultos, escupitajos, te dejan notas, yo qué sé, pues suicídate, no vales para nada, eres basura, el día que te mueras vamos a hacer una fiesta, cosas por el estilo. Que es exactamente lo mismo que hoy, desde las redes sociales, que ahora menos mal que en aquella época no había las redes sociales, pero en la realidad hoy es uno de los instrumentos más destructivos que hay con el mal uso.
Sí, sí.
Porque así como en aquella época teníamos la suerte de llegar a casa y podíamos estar tranquilo,
aquí te machacan.
Perfecto, aquí ya no hay un momento de tregua.
Claro, ese pasotismo y ese odio hacia Iñaki no existía solo entre sus compañeros de clase, sino que es que se llegó a propagar entre algunos de los padres de los alumnos.
Jugando en el parque, pues uno de los padres, el chaval este en concreto, que era compañero mío de clase, pues el comentario que hizo entre los padres, que nos estaban cuidando ahí al grupillo de chavales, era que qué hacía ese subnormal jugando con su hijo. Pues mi madre, cuando vio que era una alusión hacia mí, pues este hombre, tuvieron una conversación ahí bastante caliente, pero al día siguiente, cuando llegó al colegio, su hijo me vino con la broma. En mi caso fue Jacobo, cuanto más alto más bobo. Y la broma, que de una forma inocente, pues al final caló, hasta el punto que la propia profesora, cuando pasaba la lista en clase, lejos de llamarme Iñaki, me llamaba Jacobo.
Precisamente el problema reside, en muchos casos, en que los profesores o incluso el centro no saben, no saben cómo actuar ante estas situaciones.
La profesora que tuve es una profesora que en aquella época era muy joven, creo que le vino muy grande todo esto. Y el hecho es que esta mujer me llevó al psicólogo del colegio porque según ella, como mis actos no iban en consonancia con mi estatura, pues tenía alguna deficiencia mental o que era retrasado, básicamente. Con el perdón de la palabra, no quiero ofender a nadie, sí, sí. O sea, simplemente es una exposición de lo que estoy haciendo. Y me llevó al psicólogo del colegio y este hombre, pues bueno, me hizo un análisis y efectivamente su diagnóstico fue que era retrasado mental y lo primero que hizo la profesora fue castigarme sin salir al recreo durante todo el año porque según ella, por mi envergadura, cuerpo y fuerza, pues podía hacer daño a alguien.
Iñaki, hay que decir que estuvo un año sufriendo bullying en silencio. Insisto, bullying es acoso. Iñaki estuvo un año sufriendo acoso en silencio. Y él, como le ocurre a otros muchos niños, naturalizan estas conductas y creen que se merecen que les pase eso.
Mi gran error fue no comunicarlo. El tema fue que por no cargar... Primero la vergüenza que te da. Porque te anulas, te crees que todo lo que te pasa te lo mereces, la autoestima se queda completamente destruida, justificas que todo lo que te está pasando que tiene que ser así y sobre todo que naturalizas que tu día a día es un infierno. O sea, encontrar la motivación diaria para ir al colegio y tener que enfrentarte con todo este grupo de cuadrilla que te están esperando con los brazos abiertos, hay que echarle mucho valor.
Por todo esto, Iñaki llegó un momento en el que no pudo más, incluso intentó quitarse la vida.
El más significativo fue un día que me metieron la cabeza dentro de una letrina que estaba toda llena de heces hasta que toda la mierda no me entró en la boca, no pararon, y ahí es cuando toqué fondo. Posteriormente a esto, pues tuve un intento de suicidio, que me aferré a la familia, a la fuerza me la dio mi familia, porque previamente, hace unos años antes, se me murieron dos hermanos el mismo día. Entonces no me parecía justo que mis padres perdiesen tres hijos y mucho más mi hermano que no perdiese tres hijos. Y ese es mi primer punto de fuerza que tuve, fue la familia.
Y también, lógicamente, se apoyó, por supuesto, en el baloncesto.
Desde el deporte pues he podido encontrar mi sitio con entrenamiento. Vas superándote tus miedos, vas encontrando un lugar, vas viendo que eres algo útil, que hay gente que te valora, notas el arropo del grupo.
Ahora mismo Iñaki, si te estás preguntando, Pulpo, ¿qué ha sido de Iñaki? Bueno, pues ahora mismo Iñaki intenta ayudar a muchos más chavales que se encuentren en esta situación con charlas, con campañas con las que pretende concienciar a los niños, tanto a los acosados como a los acosadores. Es verdad que por lo general al acosador se le cala enseguida, ¿no? Tiene cara de cabrón, directamente tiene cara de mala persona, ¿no? Y hay que combatirles. Y es verdad que también hay que alertar a sus familias, ¿no?, sobre esta gran lacra que está a la orden del día. Es un problema, un auténtico problema que deseamos que se termine y que ningún niño tenga que volver a pasar por una situación así. Es algo muy cruel, muy desagradable, y creo que todos hemos tenido en nuestra vida escolar, cerca alguna situación muy parecida. O bien en primera persona porque te hayan acosado a ti, o a lo mejor porque también tú has acosado a alguien. Así que reflexionemos y nos demos cuenta que eso no puede seguir así, que tenemos que poner soluciones a estos problemas. Gracias por estar aquí, en COPE. No one for to give you no pain.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y seguimos, porque hay que seguir poniendo calles y nos tenemos que dar cuenta que a esta hora, aunque no lo parezca, están pasando cositas, Bea.
Sí, te voy a contar una historia que pasó hace unas semanas. Tú sabes que no soy yo mucho del espacio, ¿verdad?
Cierto, cierto, no eres muy amiga del espacio.
Me encanta verlo, me encanta conocer cosas de fuera de nuestro planeta. No es que no muestre interés. Pero con el tema este de, ay, viajar al espacio, ay, a ver si encontramos vida inteligente, yo no estoy ahí en esa pomada.
No
tengo interés alguno.
Ahí no te van a pillar.
No, es que no tengo interés alguno en salir de la estratosfera. Porque, ¿sabes qué me da mucho miedo? ¿Tú sabes por qué a mí no me interesa nada lo del tema del espacio? Que yo sé que a ti sí.
A mí sí me gusta, me llama mucho la atención.
Y si tú pudieras pagarte un viaje, por ejemplo, al espacio, lo abonarías, ¿a que sí?
Sí, perfectamente.
Yo tengo como una cosita de que no pueda entrar de nuevo.
¿Por qué? O sea, ¿de vuelta?
Eso es.
¿Por qué?
Hay veces que no funcionan las cosas. Y si no funciona, tú imagínate el metro o un tren o incluso puede ocurrir con un avión. Tú imagínate una nave espacial, allí no hay manera de arreglar eso.
Bueno, hay métodos, hay cajas de herramientas, tendrás que subir con el 3-in-1.
Pero tienes que estar tendrás
que llevar una llave Allen...
No lo veo.
No te estoy convenciendo, ¿no?
No creo que sea suficiente una llave Allen. No creo que en este caso la llave Allen sea suficiente. Y además, ¿sabes qué? Otra cosa que he descubierto, Pulpo.
¿El qué?
Que viajar al espacio envejece muchísimo.
Eso no me ha gustado nada.
Y esto no me ha gustado nada.
No sabía yo, ¿y por qué tiene que envejecer?
No tenía ni idea. Yo no tenía ni idea de esto, pero envejece muchísimo. Y yo te lo digo de verdad, no te estoy mintiendo ni engañando ni nada. Solo hay que ver la carita que traía Oleg Kononenko cuando llegó hace unos días a la Tierra tras haber pasado a sus 60 años 347 días. Tú no sabes cómo traía la cara.
Es casi un año, claro, claro.
347 días en el espacio. Sí, sí. Es la misión más larga que se ha llevado a cabo en la Estación Espacial Internacional. ¿Cómo te quedas?
Pues fíjate, el pobre hombre estaría deseando de
deseando volver, claro. Deseando volver.
Se le hizo largo.
Se le hizo la cosa, le dijo, jolín, y eso que me mandabais para unos días. Y mira,
que lo cogí voluntario.
Llevo 347 días aquí comiendo de una bolsa de plástico.
Estoy diciendo, joder, que no sube el ascensor a por mí, ¿eh?
Y además, algo, tú imagínate, 347 días, la de cosas que pueden ocurrir en 347 días.
Claro, claro.
Y te quedas allí tirado.
Uh-huh. Y te entran ganas de estar con tu gente ahí abajo.
Jolín, ¿esta gente hará videollamadas?
Hombre, imagino que tendrán todo tipo de comunicaciones, ¿no?
Ya no habrá problema, ¿no?
No.
Te puedes ver allí arriba, Emily en París.
Claro. Algo tendrá que tener ahí también sus vicios y sus cosas, ¿no?
¿Te puedes poner una serie?
Me imagino, claro.
¿Qué haces todo el día? Porque supongo, y hay gente muy lista, ¿eh? Hay gente muy lista que te dice, pues trabajar. Y tú te quedas así diciendo, ya, pero tendrá una jornada laboral como todo hijo de vecino. ¿Y luego qué?
Claro.
Allí, claro, arriba.
Qué buena entrevista, ¿eh? Hay que currarse una entrevista a un astronauta, ¿eh?
Sí, yo me dedico a esto de la comunicación porque de algo sé. Y yo, a mí me pones a un tío del espacio y hablamos de todo menos del espacio.
Claro, claro.
Y le pregunto, pero vamos a ver, tú ahí arriba... ¿Cómo matas el tiempo? Porque, claro, la gracia de soltar un boli y ver cómo vuela tiene las horas contadas.
El lunes y el martes. El miércoles ya está del boli hasta la... Claro.
Eso, tiene las horas contadas. Claro. El llegar y hacer, mira lo que ocurre. Y que sube. Bueno, la verdad es que el hombre, te tengo que decir una cosa, no estaba solo, estaba con un compañero. Pero no me digas tú que allí no han tenido que aburrirse de lo lindo.
Y es que ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más.
Claro, es que muy pesado. Eso se hace muy, muy pesado, muy cuesta arriba todo.
Pues 344 días, ¿no?
347 días.
Fíjate.
Pero te voy a seguir contando, porque para mí lo más increíble es que con Onenko...
¿Es que quiere subir otra vez?
Que no. De hecho, esta ya es la última vez, pero no era la primera. Que no es la primera vez que salía al espacio, Pulpo. Que de hecho, con esta última misión, él ha batido el récord como el hombre que más tiempo ha estado en órbita. Un total de 1.111 días.
¡Santos huevazos!
Me parece, de verdad, que me parece muy espectacular.
Desde luego, muy, muy espectacular lo es, ¿eh?
Es que es increíble que alguien... vamos a ver. Ser astronauta es vocacional, claro.
Muy, muy vocacional, claro, claro.
Es muy vocacional. Pero, jolín, que me han mandado ya tres veces. No hay otro. No hay otro. Claro, en Rusia no hay más astronautas.
Madre mía.
Para que siempre mandes al mismo. En total, el hombre, la última vez, 347 días. Pero es que ha estado en total, si lo suma todas las veces que ha subido, 1.111. Como te digo, mucho récord y mucha leche, pero el hombre llegó a la Tierra muy desmejorado, Pulpo. No le has visto la carita.
No, el
hombre tiene 60 años, parece que tiene 85. Fíjate. Porque yo no tenía ni idea, pero la falta de gravedad, llámalo
oxígeno,
X.
A lo mejor,
Llámalo X. Yeah. Ha llegado con cara celda. Ha llegado el hombre como nosotros llegamos al mes de mayo, Pulpo.
Sí, sí, sí. Uf.
Que hay gente que dice, te va haciendo falta unos días libres, ¿no? Y tú lo miras diciendo, gracias. Dice, no, las ojeras ya es que te las pisas. Las ojeras son importantes en esta profesión. Pues este hombre venía con esa carita. A mí me ha dado angustia, ¿eh? Uh-huh. Te lo digo así. Yo cuando lo he visto he dicho... Sí, ya sabía yo que no tenía que irme al espacio y tengo mis razones. Una de ellas es esto. Uh-huh. Es tremendo.
Pues bueno. Nada, hay que mandarle un mensaje de ánimo y que disfrute de su vuelta a la vida.
Así es, nada, ahora ya a ver lo que vive aquí, porque dicen que allí en el espacio, como que los días, pues, ¿cómo es? Un día mío son 20 suyos, lo mismo envejecido.
Sí, aproximadamente, sí, eso es lo que se dice, efectivamente.
Pues nada, vamos a ver. Escuchamos a The Weeknd, porque la artista se ha sincerado en una entrevista concedida a la revista Billboard en Brasil. Fue tras su último concierto en Sao Paulo cuando habló sobre su salud mental. El cantante canadiense dice que la ansiedad que sufre desde hace mucho tiempo es como una batalla constante, ¿no?, que enfrenta a diario y que ha conseguido superar la mayoría de las veces, pero que aún tiene que seguir trabajando en ello. Él asegura que lo que más le ha ayudado en este tiempo ha sido la música. que le ayuda a salir del abismo en el que a veces se encuentra. Y entonces espera que con su música él pueda ayudar a otros a enfrentar sus problemas de salud mental.
Qué interesante. The Weeknd sonando en Poniendo las Calles.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Los autónomos con altos ingresos pagarán hasta 1.000 euros más de cuota en 2025, con la entrada en vigor de los nuevos tramos.
Desaparecerán autónomos y...
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Hacienda se está replanteando eliminar la tributación conjunta del IRPF. ¿Cómo nos afectaría este cambio? ¿En qué consistiría? Se lo preguntamos
a... Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Espero que estés pasando una estupenda madrugada, una estupenda noche, un estupendo comienzo de jornada. En cualquier caso, gracias por escuchar la radio y gracias por venirte aquí a tu casa, a la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Hombre, es verdad que sabemos que el verano ya se ha quedado atrás y estamos en plena época otoñal. Yo no sé, ponedor, si te gusta más el frío o el calor, pero es verdad que te acuerdas de aquellas temperaturas que alcanzábamos muchos días entre 36 y 40 grados, que eran temperaturas asfixiantes, y seguro que habrás escuchado una y mil veces la frase de que, bueno, estamos viviendo una de estas temperaturas por culpa del cambio climático. Es algo muy recurrente. Bueno, aquí, por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué es lo que podemos hacer ante todo esto? Bueno, pues resulta que aquí cobra todo el sentido del mundo esta iniciativa que han tenido dos arquitectos españoles, ni más ni menos que avalados por la Universidad de Harvard. Belinda Tato y también José Luis Vallejo son los creadores de Polinatura. Ambos plantean una solución temporal para, bueno, rebajar el calor en zonas que no tienen vegetación y atraer de esa manera a polinizadores. Bueno, pues para que nos expliquen con detalle en qué consiste todo este proyecto, vamos a contar desde Boston con sus creadores, los arquitectos Belinda Tato y José Luis Vallejo. ¿Cómo estamos, chicos, chicas? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Hola, Pulpo. ¿Todo muy bien?
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Por aquí estamos, por Boston.
Qué gozada. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de esta conexión en la cadena COPE. Vamos a ir por el principio, por favor. ¿Por qué decidisteis hacer este proyecto?
Bueno, este proyecto está en línea con el trabajo que llevamos realizando desde hace más de 20 años, que tiene que ver con la mejora del espacio público y con una especial atención al confort climático. Uh-huh. Y en estos años lo único que ha hecho es, como has comentado en la introducción, ¿sí?, acelerarse ese proceso. Cada vez las ciudades están más calientes, son más inhabitables. Y en ese sentido, pues este proyecto es un prototipo de cómo intentar mejorar y mitigar el calor en espacios donde realmente no es posible plantar árboles.
Uh-huh. Muy interesante, Belinda. Bueno, vosotros es que sois arquitectos y hace 25 años creasteis vuestro estudio de arquitectura. Ese estudio de arquitectura muy reconocido, Ecosistema Urbano, que además está especializado en mejorar el confort climático de las ciudades. Me gustaría saber cuál es el objetivo. ¿Qué es lo que le caracteriza a este estudio y sobre todo a todo lo que hacéis?
Pues, como digo, llevamos trabajando en temas urbanos, de uh-huh. sostenibilidad urbana, durante estos años, y la idea es hacer que las ciudades sean más resilientes, ¿no?, ante ese nuevo escenario que nos plantea el cambio climático, en las cuales vamos a estar más expuestos al calor, a temperaturas extremas por un sentido y en otro. Entonces, en paralelo a los proyectos de más largo recorrido, de mayor ambición, de mayor escala, en los que trabajamos habitualmente, ¿no? O sea, cómo poder generar, pues, corredores verdes en una ciudad, cómo poder mejorar espacios a gran escala. La pregunta que nos hacíamos es, de acuerdo, muy bien, estos proyectos de largo recorrido están muy bien, pero a veces requieren muchos recursos y mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en el corto plazo? ¿Cómo podemos uh-huh. Generar soluciones que generen un impacto desde ya? Esa es un poco la respuesta que hemos intentado dar a través de este prototipo.
Claro, quiero describir a toda la audiencia, a todos los ponedores de calles, la estructura que han hecho vosotros, ¿no?, que habéis hecho vosotros, nuestros invitados, para que entiendan un poco de lo que estamos hablando. Porque claro, resulta que este esqueleto está destacando por tener placas solares para dar electricidad a los sensores, a las burbujas y ventiladores, al igual que para generar iluminación nocturna. Me parece una pasada lo que habéis hecho. Claro, ahí, por ejemplo, la financiación viene del Instituto Salata por el Clima y la Sostenibilidad de la Universidad de Harvard. A mí me gustaría saber si ha sido una estructura compleja de montar. ¿Ahí qué me tenéis que decir?
Pues precisamente lo que queríamos era justamente lo contrario, ¿no? No solo que no sea compleja, sino que sea algo sencillo, que sea algo económico y que sea algo factible en el corto plazo. Entonces, la idea era buscar una solución con sistemas que ya existen en el mercado, ¿no? Por eso hemos trabajado con andamios, con sistemas de placas solares, con plantas locales, autóctonas, de manera que esta solución se pueda replicar en cualquier contexto. Es decir, en cualquier parte del mundo existen sistemas de andamios que se pueden configurar de múltiples maneras, ¿no? Entonces, la idea es poder hacer algo en el corto plazo, viable económicamente y que pueda servir como una solución muy temporal, muy de carácter puntual, exclusivamente para el verano, o que tenga un carácter más semipermanente y esté, bueno, pues 2-3 años hasta que ese espacio tenga vocación de, bueno, de convertirse en un parque o en un espacio público.
¿Qué opina, José? ¿Estás de acuerdo o quieres añadir algo más?
Bueno, yo añadiría además que si estamos acostumbrados a los procesos de remodelación de espacios públicos en cualquier ciudad en España y en cualquier otra ciudad del mundo, normalmente son procesos muy largos y donde se generan muchos, muchos residuos, residuos de construcción de cualquier tipo, ¿no? Entonces, este proyecto va un poco a cambiar todo eso, porque en realidad en poco más de una semana, desde cero, puedes generar ese nuevo espacio público y además sabiendo que no estás generando ningún recurso y que toda la energía que necesita para su funcionamiento se produce por medios sostenibles, es decir, tiene unos paneles solares en la parte superior que generan toda la energía que es necesaria para su funcionamiento. Es decir, que es un proyecto que muy rápidamente y con un consumo de recursos y una generación de residuos prácticamente inexistente, transforma un lugar y lo convierte en un espacio público acondicionado para el clima.
Hombre, realmente me parece genial que intentéis hacer llegar todos vuestros proyectos a todos los bolsillos. Esto es, no sé, es un avance. Ahora os quería preguntar, por ejemplo, ¿qué carencia visteis para tomar esta iniciativa? Esto es importante.
Bueno, pues las ciudades cada vez están más asfaltadas, son más impermeables. Esto tiene pues muchísimas consecuencias. Por un lado, que bueno, que se calientan mucho más, que no disipan el calor fácilmente. Segundo, que nos estamos deshaciendo del agua, ¿no? Cada vez que llueve, en lugar de hacer que los suelos sean más filtrantes y el agua penetre en la tierra, lo que hacemos es deshacernos de ella, ¿no? Entonces, un poco la idea es como, de nuevo, ¿no? Estamos trabajando en ciudades que ya existen. En muchas ocasiones no podemos plantear soluciones de cero porque ya existe la calle, ya existe ese espacio. ¿Cómo poder hacer una solución que mitigue las condiciones preexistentes, pero que haga que al final sea mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en concreto en el Polynature, este prototipo que acabamos de construir en la ciudad de Cambridge, en Massachusetts, hemos trabajado en un espacio muy pequeño, acumulando 1.400 plantas, lo que ha hecho que ha sido, bueno, pues en cierto modo inspirador, ¿no? Ya sabíamos que iba a pasar, pero siempre ha sido muy bonito, ¿no? Ver que durante el proceso de construcción y de montaje había muchísimos polinizadores, había muchas abejas, había muchas mariposas, es decir, que en un espacio que de otra manera sería, bueno, pues un espacio absolutamente normal, claro, de repente se ha convertido en un atractor de polinizadores, ¿no? Entonces, esta idea de que a través de intervenciones ligeras y superficiales, me refiero en superficie, también se puede mejorar el ecosistema.
¿Es esencial la presencia de la naturaleza en vuestro trabajo? Yo creo que sí, José, no sé qué opinas tú.
Bueno, y además sabiendo que la presencia de la naturaleza en los entornos urbanos genera un grado de confort que es muy difícilmente conseguible por ningún otro elemento. Entonces, y también además, bueno, sabiendo lo agresivos que vienen siendo las transformaciones urbanas con el medio que soporta todos los procesos que están relacionados con las ciudades, ¿no? Entonces, la presencia de vegetación y la naturaleza y el equilibrio con el medio ambiente que soporta la vida en las ciudades es fundamental en nuestro trabajo y yo creo que en la vida en general.
Tengo una pequeña duda y es saber, conocer, ¿de dónde viene el nombre de Polynature o Polynature? No tengo muy claro cómo lo pronunciáis, porque si no me equivoco, la pronunciación aquí es la clave, ¿no?
La pronunciación tiene que ver porque de un lado tiene un significado, ¿no? El Polynature, que es muchas naturalezas. Bien. Pero por otro lado, como se pronuncia, suena como polinizador. Sí. Entonces tiene un poco ese juego de palabras y de pronunciación.
Naturaleza y polinización.
Bueno, muy interesante. Si no me he enterado bien, o sea, mejor dicho, si no me he enterado muy bien, pero leyendo en artículos sobre este proyecto, la intención es que queréis que Polynature sea un punto de encuentro entre los ciudadanos. Lo estoy leyendo aquí en un documental, ¿no? En un documento. Esto es así, ¿no, Belinda?
Sí, por supuesto. O sea, el punto de partida de nuestro trabajo es en el momento en que generamos confort, la gente puede salir y, por tanto, puede relacionarse entre sí misma, ¿no? Es decir, uh-huh. Al final es un espacio de contacto entre las personas y la naturaleza y entre las personas y las personas. Uh-huh. Y, de hecho, ha sido así, ¿no? Nosotros vivimos aquí desde hace tiempo, uh-huh. pero ha sido muy bonito y muy interesante y muy inspirador estar trabajando en este espacio, como he estado físicamente trabajando e involucrados en el montaje. Y hemos conocido a muchísima gente. Entonces, al final, no se trata solo de la instalación en sí mismo como una manera de mejorar el medio ambiente urbano en el corto plazo, sino también las conversaciones que eso generan y la componente de concienciación ciudadana, ¿no? Es decir, bueno, pues han venido profesores, han venido escuelas, han venido niños pequeños. De hecho, una de las cosas también más bonitas del proyecto es que durante su desmontaje, porque no es una demolición, es un desmontaje, ¿no? Piezas a piezas, como ha comentado José Luis, no se han generado residuos, es que estas 1.400 plantas se han repartido entre la comunidad, ¿no? Entonces, claro. En sí mismo ya el proceso de desmontaje ha sido un evento que ha traído a gente que tiene mucho interés en las plantas por diferentes motivos de la comunidad. O sea, es decir, ha sido todo un proceso muy bonito y nos gusta pensar que, aunque el proyecto ha tenido una naturaleza temporal, un carácter temporal, las plantas siguen vivas y seguirán vivas en los próximos años en todo el área, ¿no? Es decir, esta idea de que el proyecto perdura más allá de su temporalidad.
José, ¿y tú qué es lo que crees que puede aportar vuestro invento a la población, en este caso instalada ni más ni menos que la Universidad de Harvard?
Bueno, yo también añadiría que pensar en las personas y pensar en el espacio público y que el espacio público es el soporte para las relaciones sociales entre las personas ha sido siempre fundamental en nuestro trabajo. De ahí también, pues, por ejemplo, el propio nombre de ecosistema urbano tiene que ver con eso, ¿no? Con crear entornos que estén en equilibrio, como decía antes, con el soporte natural, pero también generar, ¿no? Diseñar espacios públicos que generen, que tengan en cuenta la interacción social entre las personas, y que eso forma parte también, ahora que está tan, que se habla tanto de la salud mental, pues es un soporte para generar espacios confortables y saludables para los ciudadanos, y que es algo que normalmente muchas veces suele ocurrir, que los proyectos de arquitectura, de ingeniería en las ciudades que transforman los entornos urbanos solo se fijan en la parte material, ¿no? En las infraestructuras y en los materiales que conforman el espacio público, pero no piensan muchas veces que la construcción de los espacios públicos es fundamentalmente un soporte para las relaciones sociales. Entonces, por eso nosotros tenemos en cuenta desde el principio cómo los proyectos en los que trabajamos para transformar espacios públicos tienen que generar y tienen que potenciar que se den las conexiones sociales entre los ciudadanos.
Me gustaría retroceder un poco en el tiempo, si es posible, más que nada para ser exactos al año 2007, porque he visto en numerosas publicaciones que en Vallecas, en Madrid, ahí fue donde hicisteis algo bastante similar, también relacionado con el espacio público y que estuviera climatizado correctamente. Sé, bueno, que habéis trabajado en diferentes partes del mundo como Asia, también habéis estado en América o incluso África. Y entonces, claro, me gustaría preguntaros, ¿cómo empezasteis a desarrollar estos proyectos e iros a trabajar al extranjero? No sé si veis que tenéis que llevar vuestros trabajos a otros países y vais, o es alguien quien os propone que tenéis que viajar y presentar proyectos por allí.
Wow, eso es una pregunta.
Claro, es que es así.
Bueno, por muchos motivos, por interés, por necesidad, por curiosidad infinita, ¿no? Es decir, al final, como trabajamos mucho el tema de espacio público y ciudad, pues para nosotros es un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Estamos permanentemente expuestos a realidades urbanas diferentes, lo cual es, desde mi punto de vista, pues muy inspirador. Y bueno, como digo, un proceso de aprendizaje y de, no sé, de un reto siempre, ¿no? Uh-huh. De hecho, estamos empezando ahora a trabajar en Mozambique, en la ciudad de Maputo, también abordando el mismo aspecto que hemos comentado, ¿no? Espacio público, cambio climático, calor extremo, pero en un contexto social, económico y medioambiental totalmente diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, a pesar de que los ingredientes son siempre parecidos, los ingredientes del punto de partida, pues por supuesto hay condiciones culturales pues muy diferentes. No es lo mismo hablar de espacio público en Paraguay que en Mozambique, que en Estados Unidos, que en España, ¿no? O sea, hay bueno, pues condiciones muy, muy diferentes y bueno, ahí estamos. No sé, muy, la verdad es que tenemos un trabajo muy bonito. Aprovecho para decir.
José, no, también aprovecho yo. ¿Podrías explicaros a los ponedores qué es lo que habéis investigado a raíz de trabajar en distintos países? Porque claro, de esas cosas se aprende un montón.
Posterior y muchos de los proyectos en los que hemos hecho, nos hemos dado cuenta de que en muchos casos, digamos, llevamos las cualidades de las ciudades mediterráneas, de cómo la gente disfruta el espacio público y la ciudad, hacia otros lugares, porque yeah, probablemente el uso y el disfrute de la ciudad en el Mediterráneo, las ciudades del Mediterráneo, es uno de los, bueno, de los entornos más, digamos, más acogedores para un ciudadano, más confortables y que además generan unas condiciones, bueno, de muchos tipos, ¿no? De relación con el medio exterior, de confort climático, bueno, y también, ¿no? De generar entornos saludables en muchos sentidos.
Ya, ya, ya. A raíz de esto que estamos hablando, es verdad que tengo entendido que tenéis dos oficinas en vuestro estudio de arquitectura. Una está en Madrid, la otra está en Boston, que es donde ahora mismo estáis residiendo. Sí que me gustaría saber, ¿cuándo llegó el momento de pensar que era buena idea abrir otro estudio? Porque a lo mejor, claro, abristeis un otro estudio porque no parabais de volar en un sitio, de un sitio para otro, Boston, Madrid, Madrid, Boston, y claro, Boston no está cerca de Madrid. Quiero saber, ¿cuándo decidís realmente dar el paso y montar vuestra oficina en otro lugar?
Bueno, en primer lugar, nosotros nos mudamos a Estados Unidos principalmente por una cuestión académica, ¿no? Porque se nos ofrece la oportunidad de dar clases aquí, y eso era perfectamente compatible con nuestra oficina, ¿no? Entonces, y como hemos comentado, tenemos trabajos en distintas partes del mundo. Y en cuanto a abrir otra oficina, pues ha sido más bien un proceso más que una decisión, ¿no? El hecho también de que también se puede trabajar remotamente ahora sin ningún problema. Nosotros ya trabajábamos en remoto antes de la pandemia, pero sin lugar a duda, después de la pandemia, con todo el tema de las herramientas digitales mucho mejores que las anteriores, pues no solo es viable, sino que puede ser hasta muy eficiente, ¿no? Entonces, pues esto ha hecho que, bueno, que en cierto modo algunos viajes ya no tenemos que hacerlos porque se puede trabajar en remoto. Entonces, bueno, pues ahí estamos, en un proceso de encontrar el equilibrio, ¿no? El equilibrio, no solo el económico, sino el sostenible también, no tener que estar moviéndonos permanentemente. Entonces, bueno, pues ahí es un proceso de aprendizaje también.
Sí, y además, como decía Belinda, nosotros llevamos trabajando más de 15 años en remoto, en esa relación entre Estados Unidos y España, donde había veces que la gente de la oficina estaba en un sitio o en el otro. Digamos que todos los modelos de trabajo después de la pandemia se han modificado, y eso es una cosa que está ¿no? que es muy dinámica ahora y que está en permanente cambio.
Desde luego que sí, no vamos, sin lugar a dudas, la tecnología nos ha dado una facilidad que hay que explorar, cómo es el trabajar en remoto, y si de esta manera, bueno, pues os permite trabajar desde diferentes partes del mundo, fenomenal, es una gran noticia. Y luego me doy cuenta que también os habéis nutrido, bueno, pues de otras culturas al estar presente en otros países. El viajar, el acercarte, el palpar, el bucear, eso claro, nos da mucha cultura, ¿no? Otra faceta vuestra es que aparte de ser arquitectos, lo combináis con vuestro trabajo de docentes. ¿Cómo sale la oportunidad de trabajar en Estados Unidos? Desconozco si ya en España erais profesores en la universidad, no tengo ni idea.
Y en mi caso, en 2010 nos llamaron para empezar a dar clase inicialmente a los dos en la escuela de arquitectura de Harvard. Uh-huh. Pero bueno, yo antes ya llevaba 10 años dando clase en la escuela de arquitectura de Madrid, que es donde, y Belinda también ha dado clase en la escuela de arquitectura de Madrid, uh-huh, que es donde nos formamos como arquitectos.
Uh-huh. ¿Y a vuestros alumnos ahí qué les enseñáis? Porque claro, Belinda empezó contigo, tú eres profesora de arquitectura de paisaje en la Universidad de Harvard.
Bueno, pues nada, nos podemos enrollar ahora 3 horas contando, porque como ves tenemos, no solo trabajamos, sino tenemos pasión por el trabajo, ¿eh? O sea que no es una cuestión menor en nuestra vida. Yo doy clases de paisaje, como has dicho, en la Universidad de Harvard, uh-huh, donde empezamos a dar clase en el año 2010 con una invitación que se nos brindó para dar aquí un curso, y de ahí, bueno, pues fuimos consolidando y ahora tengo un appointment, un puesto, perdón, sí. ¿Eh? Un puesto de más a tiempo completo, ¿no? Entonces, los temas que tratamos tienen que ver, por un lado, los temas de paisaje y lo que estamos hablando, ¿no? Cómo las ciudades pueden ser más resilientes frente al cambio climático, cómo poder contribuir a que las ciudades sean más equitativas, ¿no? A través del paisaje, cómo podemos hacer que la gente tenga mayores oportunidades y cómo a través del paisaje podemos hacer que eso, que la ciudad sea más, más equilibrada, ¿no? Y que incluso en los barrios de menos recursos también el paisaje puede traer calidad de vida, ¿no? Uh-huh.
José Luis, te toca a ti ahora, porque tú impartes clases de urbanismo en la Universidad de Columbia. Explícanos a los ponedores, por favor, a grandes rasgos, ¿qué les enseñas tú a tus alumnos?
Sí, en mi caso, después de dar unos cuantos cursos en Harvard durante casi 10 años, he empezado a dar clase en la Universidad de Columbia y fundamentalmente lo que hago es un curso que cada año elige una ciudad distinta en diferentes continentes. Por ejemplo, he tratado problemas urbanos en Río de Janeiro, en Hong Kong, en Madrid también llevé a los estudiantes para que entendiesen la realidad urbana de Madrid. O en Paraguay, y este año, por ejemplo, estoy preparando un curso en Santiago de Chile y todo, bueno, siempre tiene que ver con una problemática urbana donde la complejidad social y de los retos que tiene un entorno urbano sea lo suficientemente complejo para que los estudiantes entiendan que ser un agente de cambio en la ciudad, pues primero tienes que tener capacidad para entender todos los puntos de vista y segundo, ser capaz también de sintetizar problemas muy complejos.
Hombre, desde luego, lo que no hay duda, vamos, es que vocación, lo que es vocación tenéis. Ahora sí que nos gustaría saber qué es lo que viene, qué es lo próximo, cuáles son los próximos proyectos en los que estáis trabajando.
Bueno, pues a raíz del proyecto este de Polynature, la verdad es que hemos recibido muchos correos, mucha gente que está interesada en ver la posibilidad de instalarlo en otros contextos, con lo cual estamos en un proceso de intentar optimizar más aún este prototipo, cómo poder hacerlo, bueno, sistematizar soluciones, el montaje, el desmontaje, hacerlo lo más asequible posible. Entonces, bueno, pues estamos en eso en varios contextos. Y por otro lado, como he comentado antes, estamos trabajando tenemos dos proyectos en marcha, uno en la ciudad de Maputo, en Mozambique, que tiene que ver con, de nuevo, la mejora del espacio público, el tratamiento de las aguas, cómo poder hacer que ese espacio público sea, como hemos dicho antes, un catalizador de calidad de vida, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Cómo puede ser un espacio eficiente y positivo en su condición medioambiental, social, económica, etcétera. Y por otro lado, estamos trabajando también en la ciudad de Santiago de Chile, en la comuna de San Bernardo, también con un proyecto muy bonito, involucrando a la comunidad de mejora del espacio público, generando las mejores condiciones posibles para que los niños y los jóvenes puedan hacer uso de un espacio que en cierto modo se ha ido deshabitando y desocupando por ciertos conflictos. Entonces, ver un poco de nuevo cómo el diseño tiene capacidad de generar no solo un confort, sino un catalizador social y urbano para una mejor calidad de vida. Ese es un poco los objetivos, lo que nos mantiene despiertos todos los días.
Qué interesante. Despiertos ya somos nosotros también, los ponedores de calles. Ha sido una auténtica gozada conocer este proyecto que tiene ya, oye, su peso en el mercado y que muchas veces pues vamos tan rápidos en la vida que no nos damos cuenta. Polynature, esto es de lo que hemos hablado esta madrugada en la cadena COPE. Nos lo han presentado sus propios creadores, los arquitectos Belinda Tato y también José Luis Vallejo. Es un invento que nos proporciona una solución temporal para rebajar el calor en zonas sin vegetación. Brutal, brutal invento. Muchísimas gracias por atendernos y ya podéis decir que habéis puesto las calles vosotros también, aunque es verdad que a una hora mucho más común y mucho más normal allí en Boston que las que tenemos aquí. Un abrazo, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros y de nuevo gracias por vuestro interés y todo lo que sea contribuir a tener mejor ciudad entre todos, pues encantados de unirnos, ¿vale?
Claro que sí.
Fantástico, muchas gracias por el tiempo que nos habéis dado.
Gracias José Luis, gracias Belinda, que vaya muy bien. Nosotros estamos poniendo las calles. ¿Qué está currando hasta ahora, José Miguel? ¿Cómo estás?
Pulpo.
¿A qué hora te has despertado tú?
A las 2:30 de la mañana, por ahí más o menos.
¿Esa es tu rutina diaria para currar de madrugada?
Sí, más o menos 2:30 de la mañana, 3 de la mañana, como muy tarde.
Ajá. ¿Cómo te organizas? ¿Cenas algo así prontito sobre las 8 y te metes a la cama?
En cuanto el niño pequeño dice que tiene sueño, allí voy yo a dormir ya con él.
Qué bien. ¿Cuántas posibilidades hay de que seas tú el que incite al niño que se vaya a la cama?
Muchas posibilidades, casi todas.
Ya me imagino. ¿Y durante el día cómo te organizas el descanso y a la vez el curro?
Pues la verdad es que no me organizo mal, porque vengo terminando de trabajar sobre 1:30 de la tarde, más o menos, y bueno, pues ya tiempo a descansar un ratito, hacer extraescolares con los niños, etcétera, etcétera. Así que, pero bueno, y gracias a vosotros, que nos hacéis un poquito las noches más llevadera.
Qué bueno. Oye, ese mensaje, José Miguel, lo estamos recibiendo por escrito y la gente llamando para decir eso. Pero, ¿tanta compañía hace la radio, de verdad?
Muchísima. Conductor de autobús, aunque parezca que vas con gente, siempre vas solo. O sea, tú conduces. Siempre vas y mejor compañía que la radio, ninguna. Y mejor que la COPE, ninguna, por supuesto.
Qué bueno. O sea que hoy puedes entrar perfectamente también como, bueno, pues una persona que trabajando con mucha gente se siente solo.
Sí, la verdad es que muchas veces te sientes solo porque, bueno, pues la gente, en este caso yo, los trabajadores que llevo, van durmiendo casi todos. Con lo cual voy acompañado, pero voy solo, me siento solo. Bueno, no me siento solo, porque en verdad yo nunca me siento solo. Soy una persona muy positiva.
Qué bien. Oye, ¿qué tipo de viajeros llevas? Porque tú no haces un servicio público, no haces un servicio discrecional para una empresa.
Yo hago unos servicios que llevo los trabajadores de los supermercados Vía, los llevo a trabajar a su centro de trabajo en Illescas.
Qué bueno, por favor.
Así que...
Qué bueno. ¿Y de dónde le recoges o vas como una ruta del colegio?
Hacemos ruta, sí, como ruta de colegio, empezando en Aluche, siguiendo por Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, y a llevarlos a Illescas.
Jolín, oye, los días ahora molan un montón, ¿eh? ¿Y se lo curran toda la gente que estás llevando tú ahí en el autobús?
Son súper agradables, la verdad es que son gente súper maja, ya llevamos tiempo haciendo la ruta juntos, nos conocemos todos, y la verdad es que es súper, muy bien, no podemos quejarnos, la verdad es que estamos muy a gusto con ellos.
Estás a gusto. José Miguel, cuéntame un poco, ¿qué ves a tu alrededor? ¿Dónde estás ahora?
Pues ahora mismo estoy parado en Móstoles, en la calle Simón Hernández. Así que ahora mismo veo una calle vacía, un autobús con el motor encendido y ya está.
Qué bueno.
No veo nada más.
Qué bueno. ¿Y cuántos trabajadores llevas ahí dentro ahora mismo?
Vaya, aproximadamente puedo llevar al cabo de cuando acabo la ruta unos 40, una cosa así.
Qué bueno.
Pero yo y otros compañeros más, somos muchas más rutas.
Qué barbaridad.
Muchas rutas.
Joder, pues ¿cuántos supermercados día hay por allí para estar moviendo tantos trabajadores de noche?
No es un supermercado, lo llevamos a central, donde tienen los almacenes centrales. Y ahí es donde ellos trabajan. Nosotros los recogemos para que ellos vayan allá a trabajar.
Qué bueno, por favor, es que me encanta. O sea, qué cantidad de currantes hay de madrugada, es impresionante.
Hombre. Y una cosa que te digo, deberías de tratar y en darnos más bola a los conductores de autobuses, que hay muchos conductores de autobuses por la noche.
Sí, bueno.
Y no nos dice nada.
Sí, hombre, oye, también está bien que llaméis vosotros, yo encantado. Antes ha entrado José Manuel, que era un conductor, pero en este caso con un camión repleto, que ya he conocido la empresa que le estaba moviendo. Pero yo encantado que entre la gente... Que, realizando labores como la de la conducción de autobuses con los trabajadores, me parece increíble, ¿eh?
Y además somos muchísimos los autobuses que se mueven por la noche, para mover trabajadores, muchísimos.
Muy bien. Mucho. ¿Y hace mucho que
y
nos escuchas?
Por noche, etcétera. Sí, la verdad es como que hace, pues bueno, mucho. Desde que empecé a trabajar de noche hace 9 meses y no lo he dejado. Es como una especie de adicción ahí un poquito extraña con vosotros. Genial, o sea, muy bien.
Qué bien, qué bien. Pues José Miguel, que tengas un feliz turno, te agradezco un montón que nos estés escuchando y ahora te vamos a recoger los datos para enviarte el diploma oficial de ponedor de calles.
Igualmente, un verdadero placer haberte conocido.
Igualmente, José Miguel, cuídate mucho, hermano, gracias.
Hasta luego.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ignacio Rangel, artista malagueño.
Yo sí le veo relación, porque bueno, al final la psicología piensa que estudia todo lo que son las emociones, los sentimientos del ser humano, y a la hora de pintar lo que busca el artista siempre es transmitir algo al espectador. En este caso, pues una emoción que esté sintiendo el artista en ese momento, bien sea a lo mejor pues algo alegre, algo triste, entonces al final lo que se busca precisamente es provocar algo en el espectador. Y la psicología al final lo que estudia pues son todo ese tipo de emociones, de sentimientos, entonces yo creo que sí que va un poco de la mano.